Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Muy buenas tardes. Primero que todo, pues quisiera agradecerles a todos ustedes por venir esta tarde a escucharnos, a escuchar a Xavi, a Jen, Javier Allen, este periodista de La Vanguardia, que ha hecho pues uno de los trabajos probablemente más exhaustivos y más extraordinarios sobre esa época de la literatura latinoamericana y en lengua española tan extraordinaria que conocemos con el nombre de el boom latinoamericano. Bueno, pues unas muy pocas palabras breves para decirles que, bueno, en realidad ya se los dije que Javier es periodista cultural en el periódico La Vanguardia, pero también ha desarrollado simultáneamente pues una carrera como escritor dentro del género periodístico, con entrevistas a varios premios Nobel en otro de sus libros y siempre, digamos, dentro de lo que podríamos llamar la crónica cultural. Pero claro, llegamos a este libro, Aquellos años del boom, que es, como ustedes ven, pues un libro voluminoso que recoge muchísimas anécdotas y muchísimos detalles de toda esa extraordinaria, posiblemente una de las más importantes épocas de la literatura, casi diría en lengua española, del siglo XX, que es un trabajo que entiendo, Xavi, te llevó 10 años, 10 años de investigación. Entonces, lo primero que uno se pregunta ante una dedicación tan grande y una devoción tan extraordinaria por un tema, es precisamente cómo comienza ese amor por esta literatura que te lleva a entregarle 10 años de tu vida a investigar para escribir este libro. Buenas tardes, Xavi.
Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes a todos. Bueno, la respuesta a cómo empieza mi pasión por el boom la tengo muy clara, porque empezó a los 16 años, cuando yo estaba en el instituto estudiando y cambiaron a la profesora de literatura. O sea, digamos, hasta los 16 años, las lecturas que a mí me daban obligatorias en el instituto me parecían aburridas. Eran los clásicos españoles, eran Unamuno, Azorín, Pío Baroja. Y entonces pusieron a una nueva profesora que, nada más llegar, nos dio un cuento de García Márquez, nos dio la increíble historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada. Bueno, pues yo me recuerdo que me escapaba a la hora del patio. Mi instituto estaba entre el Camp Nou y un cementerio. Yo me escapaba al cementerio de las Corts a leer ese libro de García Márquez, porque, bueno, era tan distinto a todo lo que me habían hecho leer, y mi pasión por el boom empieza allí. Por eso lo tengo claro, porque tengo ese recuerdo personal. Las ganas de escribir un libro sobre el boom me vienen inicialmente de la lectura de José Donoso, de su historia personal del boom. Porque Donoso, ¿qué hace? Donoso explica lo que es el boom en directo y desde dentro, porque publica el libro cuando todavía está sucediendo todo, cuando la mayoría de ellos son vecinos en Barcelona, pero los que no eran vecinos allí pues se veían tanto en Barcelona como en otras ciudades, como sobre todo La Habana en aquella época. Y entonces hace una crónica muy, muy viva de todo lo que está sucediendo, y en unas pocas pinceladas, porque es un libro muy corto, pero ya explica los grandes rasgos definitorios de lo que es el boom. En broma, sus amigos le dijeron: mira, Pepe, tú has escrito este libro para estar seguro de que te iban a incluir a ti en el boom. Porque él realmente se sabe que tuvo la frustración de ver cómo sus compañeros, como sus amigos, con los que iba a comer los domingos, García Márquez, Vargas Llosa, pues cosechaban gran éxito, vendían centenares de miles de ejemplares, y él continuaba siendo un autor que con el tiempo pues ha ido cambiando, pero en aquellos primeros años no era de los más reconocidos. E incluso en Chile pues se llegó a levantar un debate en la prensa de cómo es que Colombia tiene a García Márquez, cómo es que Perú tiene a Vargas Llosa, cómo es que México tiene a Carlos Fuentes y Chile no tiene un gran autor del boom. Y él estaba leyendo le enviaron ese recorte a su casa en Vallvidrera, que es una montaña que hay en Barcelona, y bueno, yo creo que su úlcera se le agravó ese día cuando vi ese recorte, ¿no? Y decidió ponerse a escribir la historia de lo que estaba viviendo para mostrarnos pues que estaba todo muy vivo y que él formaba parte de ello, ¿no? Yo he hecho todo lo contrario de Donoso, aunque haya sido él el que me haya impulsado a escribir. Yo he hecho una visión, obviamente desde fuera, décadas después de que todo pasara, y en vez de desde dentro, claro, yo he utilizado un plano cenital desde arriba, y en vez de hacer la suma de biografías, porque está todo lleno ya de biografías de los autores del boom, todos tienen muchísimos libros, yo lo que quería hacer es una biografía del grupo. He querido mostrar las interrelaciones entre ellos, cómo se relacionaban entre sí y con los editores, y lo que estaba pasando a la vez pues en Barcelona, en México, en Buenos Aires, en Bogotá, en Nueva York, en París, en las ciudades que fueron importantes para este movimiento.
Javier, precisamente, bueno, has tocado varios puntos que son apasionantes en la historia del boom. Precisamente una de ellas, un poco la situación de José Donoso. Efectivamente, él también tiene una novela que se llama El jardín de al lado, en donde cuenta la historia de un escritor un poco frustrado ante el éxito de otro que se llama, él se inventa un nombre, Marcelo Chiriboga, si no recuerdo mal, que es un autor ecuatoriano, que es el que concita todo el interés, el que gana todos los premios, el que tiene miles y millones de lectores y al mismo tiempo el apoyo de la crítica académica y la crítica más culta. Y entonces, efectivamente, una de las grandes preguntas que se hace uno en torno al boom, y quiero hacértela a ti, es un poco, bueno, ¿en qué momento comienzan ellos a tener la sensación de ser un grupo, o por lo menos, digamos, el entorno cultural y literario que los recibe, en qué momento los empieza a considerar como un grupo, a partir de qué libro? Porque las primeras, posiblemente las primeras publicaciones, bueno, esto ya me dirás tu opinión, La región más transparente es del 58, pero en ese momento de Carlos Fuentes, pero en ese momento Fuentes pues estaba solo, fue tal vez el primero. ¿Dónde sitúas tú el inicio del boom y en qué momento ellos empiezan a tener esa conciencia de grupo? Cuéntanos eso, ese aspecto.
No, claro, esa es una de las preguntas del millón sobre el boom, ¿no? ¿Qué es el boom? ¿Quiénes forman parte? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo
Exacto,
acaba?
Exacto, ¿quiénes
¿no?
forman parte también?
Bueno, yo he leído mucho todo lo que he podido, todo lo que ha llegado a mis manos sobre el tema, y me he dado cuenta que discutir sobre quiénes forman parte del boom es un poco como hacerlo sobre el sexo de los ángeles, ¿no? Porque cada autor tiene su teoría. Hay autores que te ponen solo a 5 miembros, hay autores que te ponen a más de 200, porque para ellos eso es sinónimo de literatura hispanoamericana en los años 60 o 70, y hay autores que cogen a 15, hay autores que hacen subdivisiones muy, muy extrañas y divertidas. El mismo Manuel Puig, en uno de los documentos inéditos que pongo en el libro, pues hizo una clasificación del boom comparando a cada autor con estrellas de Hollywood, pero todas mujeres, ¿no? Y eso es una cosa que le escribió a su amigo Cabrera Infante, y Cabrera Infante, bueno, su viuda lo tenía guardado en su casa de Londres y me lo permitió publicar, ¿no? Es como una clasificación del boom humorística, ¿no? Hay tantas series, ¿no? Pero en realidad tiene casi más fundamento la de Manuel Puig que muchas otras de las que se pueden leer. Yo, para mí, el criterio que he utilizado es hablar de un grupo de amigos, porque los movimientos literarios de esa época, digamos de la segunda mitad del siglo XX, ya no pueden ser como los anteriores, o sea, como los ismos. Es decir, no tenían una estética común, porque Cortázar y García Márquez pues se parecen como nuevo a una castaña, aunque pues siempre se pueden encontrar puntos comunes. Lo que les unía eran las iniciativas comunes, que eran vecinos, y los que no eran vecinos pues venían y se veían dos o tres veces al año, que proyectaron escribir novelas colectivas. García Márquez y Vargas Llosa pues proyectan hacer una novela a cuatro manos sobre la guerra entre Colombia y Perú, y también pues he reproducido las cartas en las que hablan de los detalles de cómo van a hacer eso, ¿no? participaban juntos, montaban revistas con Cortázar, Fuentes, García Márquez, Vargas Llosa, montan una revista que se llama Libre y ellos participan en el consejo de redacción y deciden los temas y quién va a escribir y quién no. Se ayudaban mucho mutuamente, se recomendaban no solo a gente, sino que publicaban artículos sobre las novelas de los otros, hablando bien y creando expectación. Tenían a la misma gente literaria, a Carmen Balcells, que los unifica, los aglutina, los trae a vivir cerca de ella y les hace crear conciencia de que se tienen que profesionalizar. Y después tenían también una cosa que los unía. En los primeros años de la Revolución Cubana todos eran muy favorables, todos colaboraron, todos participaron. Era una época en que Vargas Llosa le decía a García Márquez que lo veía muy tibio en su apoyo a los cubanos, aunque hoy pueda parecer mentira, pero eso era así. Y yo creo que todos estos componentes coinciden en ese grupo de cinco autores que son de los que yo me ocupo básicamente, que son García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar, Fuentes y Donoso, aunque también hablo de otros bastante, hablo como de Jorge Edwards, que vivió con ellos y que participó de esa camaradería, hablo de Bryce Echenique, hablo de Cabrera Infante, que era un gran escritor, pero ni tenía a Carmen Balcells como agente, ni simpatizaba con Cuba. Y bueno, un poco ese es el criterio que yo he seguido, ¿eh? ¿Cuándo empieza? También una de las cosas que he buscado mucho y que creo que la primera vez que se usa el nombre de Boom, creo, bueno, aseguro que lo hace Luis Hars, el crítico argentino, en un artículo en la revista Primera Plana, y entonces era una palabra, hoy decimos boom y todos sabemos a lo que nos referimos, o al menos sabemos que estamos hablando de escritores, pero en aquella época no. Entonces él es el primero que la usa y tiene que poner un paréntesis al lado para explicar lo que significa, porque se está refiriendo a una reunión que ha habido de unos cuantos de estos autores y él habla de ellos como diciendo son los autores del boom y pone entre paréntesis auge. Y yo le pregunté a Luis Hars, ¿pero cómo se le ocurrió usar esa palabra? Y él me dijo, bueno, porque acababa de leer un artículo en una revista sobre el boom de la economía italiana de aquella época y se me había quedado la palabra y la puse. Y entonces nació así, como nacen estas cosas, ¿no? Siempre de una manera azarosa.
Sí, en Historia Personal del Boom, José Donoso hace una clasificación relativamente estricta. Él dice que él lo llama el cogollito, si no estoy mal, el cogollito, o sea, como decir el epicentro del boom serían cuatro autores, básicamente, que son García Márquez, Carlos Fuentes, Cortázar y Vargas Llosa. Claro, es muy interesante lo que comentas, que José Donoso, alguien le dijo que él escribió esa historia para estar seguro de que él quedaba ahí incluido, pero precisamente esos cuatro autores, más José Donoso como una especie de satélite, él usa la palabra satélite además, ¿verdad? ¿No? Tienen todas esas experiencias comunes, tienen por un lado la relectura de una nueva América Latina que se presenta literariamente a los lectores de todo el mundo como, digamos, como una gran renovación también de lo que era la mirada que había sobre América Latina. Por otro lado también está todo ese activismo en varias capitales europeas, lo que tú mencionas de la revista Libre. Yo recuerdo que en las memorias de Juan Goytisolo hay un pasaje, hay un capítulo muy extenso, muy interesante, en donde cuenta cómo la revista Libre, pues cómo funcionaba, las pequeñas peleas que ya se anunciaban en términos políticos, sobre todo entre Cortázar y por ejemplo Cabrera Infante. Si no estoy mal, los secretarios de la redacción eran Plinio Apuleyo Mendoza y Juan Goytisolo, ¿no? Inclusive con mucha gracia termina diciendo Juan Goytisolo que la revista que se acabó cuando llegó la cuenta de la luz, si no estoy mal, algo así dice Juan Goytisolo. Pero bueno, precisamente uno de los temas es la amistad y la política, y hay un caso que es extraordinariamente central, que es el famoso caso Padilla, ¿no? Háblanos un poco de esa implicación en el mundo político, la relación con Cuba ya la empezaste a sugerir, pero cuéntale a nuestro público un poco cómo fue ese caso Padilla, sus antecedentes y las consecuencias que tuvo.
el boom tiene una relación muy importante con la política, aunque las novelas que escriben ellos no son políticas. ¿Pero por qué tiene esa relación? Porque el boom es importante porque por primera vez los autores de Latinoamérica ocupan lo más alto del canon literario mundial. Es decir, antes del boom, aunque existiera Borges, aunque existieran grandes autores, cuando se establecían los cánones en los críticos, en las universidades, en los manuales internacionales, no salían los autores latinoamericanos. Y a partir del boom, esa jerarquía cambia. Es decir, por decirlo con una comparación futbolística, pues América Latina gana el mundial de la literatura. Y eso provoca pues una inyección de autoestima, una euforia, que es paralela pues a la de la Revolución Cubana y a la caída de varias dictaduras de la región, ¿no? Y entonces todos iban a Cuba y se pasaban pues temporadas de hasta 2 y 3 meses cada año, participaban en sus jurados, en la revista, se celebraban reuniones de intelectuales, se hacían debates interesantes. Estamos hablando de los primeros años y todo eso se rompe. Es un proceso, pero podríamos decir que se rompe definitivamente a partir del año 1971, cuando a Heberto Padilla, bueno, primero lo meten preso y después, para permitirle que salga en libertad, le hacen leer una penosa declaración de autocrítica a la manera de las autocríticas de la Unión Soviética, en la que él se arrepiente de todo lo que ha hecho e incluso acusa a algunos de sus compañeros escritores y a familiares de haberle metido malas ideas y malas influencias. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí por primera vez sale un manifiesto de escritores, de intelectuales contra Fidel Castro, contra Cuba, y ese manifiesto no se redacta en Nueva York o en París como se estaban redactando los manifiestos más importantes, sino que se redacta en Barcelona, en el piso que tiene Vargas Llosa en Barcelona. Y su agente Carmen Balcells intenta disuadirle, le dice: no te metas en estos líos, no te metas en política, no firmes ahora contra Cuba, que se va a liar una buena. Pero él y todos los demás autores están convencidos, ponen la firma de Gabo, porque Gabo estaba de viaje, y Plinio Puleyo Mendoza le dice: yo conozco a Gabo y seguro que está en contra de esto que han hecho Padilla, podéis poner su firma. Y claro, cuando Gabo lo vio dijo: no, yo no hubiera firmado eso, yo estoy en contra, pero yo no firmo manifiestos, yo no hago esas cosas, ¿no? Y entonces ahí arranca la amistad de Fidel Castro con Gabo también, porque Fidel Castro se fija, dice: ¿quién es este escritor que ha, cuando todos firman contra mí, quién es este escritor que ha salido para decir que su firma ahí se la han puesto, ¿no? Y entonces todo ese caso Padilla es del 71, y a partir del 72 ya se puede hablar de una amistad que ha empezado y que duró hasta siempre entre los dos. Y después también me ocupo de un tema muy interesante, que es cómo la Guerra Fría entre Cuba y Estados Unidos tiene el boom como escenario. Yo he hablado con gente que me ha explicado pues cómo la familia Rockefeller, en colaboración con la CIA, pues monta todo un operativo para conseguir que los autores del boom, los autores latinoamericanos en general, se decanten hacia el lado de Estados Unidos y no hacia el lado cubano. Entonces, ese es el origen. Por ejemplo, García Márquez, cuando se entera que su traducción de 100 años de soledad al inglés se la ha pagado la CIA, su primera reacción es decir: no, que no la publiquen, no autorizo que se publique esta obra, cuando se entera de dónde venía el dinero, ¿no? Pero después le convencen, y afortunadamente, porque la versión que hace Gregory Rabassa es una joya, ¿no?, para los que la han analizado bien, y bueno, digamos que al final lo autorizó, pero bueno, en broma, pues Carlos Fuentes decía que el boom fue el que dio él al caer al suelo cuando vio que la CIA le estaba pagando traducciones al inglés, ¿no? Eso es muy interesante porque habla del poder, de la importancia de la literatura, que va más allá de ser un entretenimiento, porque digamos, no te imaginas que la preocupación pues de gobiernos tan importantes como los de estos países pues pudiera ser ir captando a los escritores, ¿no? Pero forma parte de la guerra cultural, ¿no? Ya se han publicado libros sobre este tema, pero bueno, yo lo que hago es analizar una pequeña parte de esa guerra cultural entre Cuba y Estados Unidos que se centró en los autores del boom.
Precisamente uno de los, mencionábamos al principio, uno de los grandes, pues de las grandes preguntas, curiosidades que surgen ante un trabajo como este, ante un libro de tan largo aliento, una investigación tan exhaustiva, es precisamente el proceso de investigación, en donde seguramente, Xavi, pues habrás tenido muchísimas entrevistas, habrás reunido materiales, habrás tenido acceso a archivos. Háblanos un poco del proceso material de escritura del libro, quiénes fueron, por ejemplo, tus informantes más interesantes. Entiendo que entrevistaste a García Márquez, que es una persona muy difícil, de muy difícil acceso. Háblanos un poco sobre esta carpintería del libro.
Bueno, en la solapa del libro dice que he tardado 10 años en hacerlo. Yo quiero puntualizar que no son 10 años haciendo solo el libro, ¿no? Me han distraído cosas, he tenido hijos y he hecho otras distracciones que me han desviado de poderme dedicar solo a esto, ¿no? También tenía que trabajar para vivir, o sea, son 10 años con bastantes intermitencias. Lo que sí que es verdad que yo tenía claro que lo que quería hacer tenía que ser completo y que yo no podía hacer este libro, por ejemplo, si no tenía largas sesiones de trabajo con Carmen Balcells, si no podía hablar con todos los escritores que quedaran vivos. Y eso incluía, por ejemplo, sobre todo a Gabriel García Márquez, que era imposible que diera una entrevista. Llevaba casi 20 años sin recibir a nadie. Y entonces, al final, yo lo conseguí de una manera absolutamente tonta, pero yo estaba una mañana con Carmen Balcells, estaba teniendo una sesión en la que ella... Era la sesión, lo recuerdo bien, de sus recuerdos de infancia. O sea, era la sesión, tal vez, una de las menos trascendentes para mi libro, ¿no? Pero bueno, hay un pequeño pasaje de la infancia y la juventud de Carmen Balcells, pero... y entonces ella se emocionó. Ella, bueno, ya saben que le han dedicado libros. García Márquez le dedicó un libro que ponía Carmen Balcells bañada en lágrimas. Ella es de lágrima fácil y, digamos, se emocionó recordando ciertas cosas de su juventud. Y entonces me dijo, mira, me lo has hecho pasar tan bien y me he acordado de este episodio que no tenía conciencia durante muchos años, que quiero devolverte el favor. ¿Qué puedo hacer por ti que esté en mi mano? Entonces yo la miré fijamente a los ojos y le dije, pues quiero una entrevista con Gabo. Claro, y aparentó que no le sorprendía la respuesta, porque cogió el teléfono y me dijo, pues vamos a llamarlo, como si fuera lo más normal del mundo, como si fuera el vecino de abajo, ¿no? Y recuerdo que eran más o menos sobre la una de la tarde en España, no calculó la diferencia horaria. García Márquez estaba en Cuba, en San Antonio de los Baños, lo despertó, lo puso de mala leche, le dijo, ¿qué vainas me estás contando? Ya sabes que no doy entrevistas, te voy a colgar. Bueno, yo creía que ahí ya había perdido todas mis posibilidades, pero pasaron 2 meses, y lo recordaré siempre porque fue el jueves antes de Navidad del 2005, que caía en fin de semana, y me llama Carmen Balcells, y me dice, ¿qué haces este fin de semana? Y bueno, era Navidad, pues le digo, he quedado con la familia. Y me dice, ah, ¿entonces no quieres ver a Gabo? Digo, hombre, claro que lo quiero ver. Dice, bueno, pues vas a llevarle mis regalos de Navidad y así seguro que te abre la puerta y una vez dentro empiezas a hacerle preguntas. Claro, esto no es... Si uno tiene que hacer un seminario de cómo se investiga y cómo se accede a las fuentes, uno no puede explicar este método porque dudo que se pueda repetir, ¿no? Entonces, bueno, pues... fue como una película de espías en el sentido de que no me dio día ni hora, sino que me apuntó en un papel el hotel donde me debía alojar. Me dijo, alójate una semana en este hotel y él se pondrá en contacto contigo. Y claro, yo ya me venía el sudor frío, pensaba que si era una broma, que era aquello. Cuando fui a buscar la maleta de regalos, pesaba 45 kilos, estaba cerrada herméticamente, yo no sabía lo que llevaba en la maleta, o sea, fue todo... Y el primer día que estuve en México, encerrado en mi habitación, no salía ni al lobby porque tenía miedo de que me llamaran y no estar al teléfono. El primer día no me llamó nadie, pero al segundo, sí, al segundo se hizo la luz y me llamó su secretaria, Mónica, y me dijo, ¿puede venir en media hora? Además, me dijo, ¿puede venir en media hora? Y sí, fui inmediatamente y estuve con él muchísimo tiempo, más de 3 horas, y después por la tarde me llamó a mi teléfono móvil para puntualizar unas cosas. Dijo, es que me parece que esta respuesta que le doy es más divertida, ¿no? No me dijo si era más cierta o más falsa, me dijo que no, cambia aquello que le he dicho porque esto queda mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues yo le hice caso, porque pero también cuento la, la anécdota en el libro, ¿no? Después otra cosa curiosa que me pasó, que la gente cree que yo lo sabía, es que el día que llaman a Vargas Llosa en su piso de Manhattan y le dicen que ha ganado el premio Nobel, yo estaba con él en ese piso y entonces fui el único periodista que estuve con él. Y todo el mundo cree que como he hecho este libro y como antes había hecho uno sobre los premios Nobel de literatura, que yo tenía información privilegiada. En España todo el mundo cree eso, pero es absolutamente falso, fue una casualidad, yo estaba ya con él porque tenía que acabar de contrastar unas cosas del libro y él solo podía recibirme en Nueva York y al final pues fui a hacerlo allá, lo que me iba bien, porque ustedes saben que toda la correspondencia del Boom es, o prácticamente la más valiosa está en la Universidad de Princeton, que está al lado de Nueva York, porque la Universidad de Princeton ha ido comprando a los autores, allá están todos los papeles de Vargas Llosa, todos los papeles de García Márquez, la mitad de los de José Donoso, todos los de Cabrera Infante. O sea, hay que ir a Princeton si uno quiere ver sus cartas, su correspondencia, todo lo que pasaba. Allá me sucedió otra anécdota también que tiene que ver con lo que me dices, Santiago, del proceso de creación. Yo hice varios viajes a Princeton, desde España no es poca cosa, entonces yo intentaba, cuando iba, pues estar muchos días y dedicarme solo a eso porque tampoco me podía permitir pues ir cada dos o tres meses, ¿no? Y cuando ya lo tenía todo prácticamente consultado, yo me había quedado con una espinilla que era que en los documentos de Vargas Llosa había una carpeta que no se podía, a la cual no se podía acceder, que era una parte de la correspondencia con su primera esposa, con Julia Urquidi, con la tía Julia, y ponía, esta carpeta solo se podrá consultar a la muerte de Julia Urquidi. Bueno, pues mientras yo estaba realizando todo el trabajo, todo el proceso del libro, murió Julia Urquidi. Y entonces hice lo posible, o sea, volví a Nueva York, volví a Princeton, ya me conocía el señor, otra vez usted aquí, digo, sí, sí, es que quiero ver aquella carpeta, salió, bueno, me acuerdo, es el señor Skinner, se llama, es el encargado de los manuscritos de estos escritores, y le dije, bueno, vengo a ver esa carpeta, que como se ha muerto hace unas semanas, pues seguramente ya puedo ver lo que contiene, y entonces me dijo, ah, pero es que esto tengo yo que consultarlo con la familia. Y dije, bueno, ¿y yo qué hago? Y bueno, pues vuelva usted mañana, yo tengo que ir a hablar con ellos, porque esto es una cosa muy seria. Bueno, no hay ningún problema, vuelvo mañana. Volví al día siguiente y me dijo, bueno, lo he consultado con la familia y me han dicho que prologan el secreto 10 años más. Entonces, yo había viajado hasta allá y tuve que volverme sin saber lo que contiene esa carpeta, ¿no? Que ahora no sé cuántos años deben quedar, quedan pocos ahora, yo creo. Porque esto fue ya hace un tiempo.
Bueno, muy, digamos que poniéndonos un poco de acuerdo en esos por lo menos 4 autores centrales del Boom, llama la atención, en cierto modo, la disparidad inclusive a nivel de las edades en los años 60, porque si no recuerdo mal, Julio Cortázar es de 1910, García Márquez y Carlos Fuentes del 28, y Vargas Llosa del 36, es decir que Cortázar le llevaba nada menos que 26 años a Mario Vargas Llosa, y bueno, y le llevaba 18 años a Fuentes. Entonces, cuéntanos un poco de esa, al interior de esa amistad, cómo se manifestaba esa, digamos, esa disparidad en un momento en que en los años 60 esa disparidad se notaba mucho. Cortázar era un escritor que venía desde mucho más atrás, mientras que Vargas Llosa pues era un jovencito osado y talentosísimo.
García Márquez en realidad es del 27 porque se quitaba un año y incluso ahora si van ustedes a la web de la Academia Sueca sigue diciendo que es del 28, pero sabemos ya que era del 27, ¿no? Pero oficialmente sigue siendo del 28 en los documentos del Premio Nobel. Esto es interesante, esto de la edad, porque explica, o sea, mi interés también ha sido, yo no he hecho un libro académico, yo no soy un crítico literario, yo soy un periodista, entonces mi interés era ofrecer todo el aspecto humano, todo, basarme mucho en los hechos, más que en las interpretaciones, y entonces he intentado reflejar mucho la relación que se establecía entre los escritores. Y es verdad que Cortázar era un maestro para ellos, que Vargas Llosa, los primeros años en que se relaciona con todos ellos, tiene una admiración profunda hacia Cortázar, sobre todo hacia García Márquez, a quien le dedica su tesis doctoral y el libro Historia de un deicidio. E incluso hay amigos suyos que lo que comentan aquí es que era una relación casi de maestro-discípulo al principio, que enseguida ya se equilibra, ¿no? Pero en aquellos primeros años era así. Y más que la edad, lo que separaba a los del boom de los que no eran del boom, que los que no eran del boom, digamos que sentían un cierto recelo, que sentían envidia por no pertenecer a esa casta privilegiada que tenía todos los éxitos, que tenía la mejor agente literaria, y los llegaron a llamar, y a la mafia, publicaron libros con ese apelativo y con otros peores, ¿no? Pero lo que les unía más era esa relación de proximidad física, de camaradería, de amistad, que no las diferencias de edad. Después hay una cosa curiosa, ¿no? Que a raíz del éxito comercial arrastran a sus padres, ¿no? Arrastran pues a Borges, arrastran a autores como Rulfo, que empiezan a vender muchísimos ejemplares a raíz del éxito del boom. Pero Borges es de una época en que vender muchos libros no estaba bien visto, porque los que vendían muchos libros eran los malos autores, y si eras un buen autor y escribías bien, tenías que vender poco y enorgullecerte de ello, ¿no? Y Borges se refiere en alguna ocasión a estos chicos que presumen de vender tanto, ¿no? Hace este comentario.
Quería preguntarte, bueno, hay muchos episodios fascinantes en toda esa época y en toda esa aventura, y hay uno de ellos que tiene que ver pues mucho con las editoriales españolas, y es la realidad de que la editorial Seix Barral rechazó 100 años de soledad. Cuéntanos en torno a eso.
Sí, esa era otra de las grandes preguntas a responder, ¿no? Jamás nadie envió el texto de 100 años de soledad a Carlos Barral, por lo tanto no pudo rechazarlo. Carlos Barral había rechazado todas las obras anteriores de García Márquez. En aquella época él decía que no le gustaba, que encontraba que era una prosa demasiado acaramelada. Él apostaba por el realismo, por otro tipo de literatura, pero no le llegó a rechazar ese libro. Es más, él llegó a decir a sus amigos que si lo hubiera leído lo hubiera publicado, pero a García Márquez le hubiera gustado publicar con Carlos Barral y por eso le envió sus obras anteriores, pero fueron rechazadas, pero no en concreto esa. Lo que pasa es que Carlos Barral, para darse importancia, y bueno, yo no sé si podríamos decir que mamaba gallo también o no, porque yo creo que sí, porque le iba contando a todos sus amigos que había rechazado ese libro y que le era igual, porque era como un esnobismo que él decía, pues para darse importancia, para que la gente dijera, mira, Barral rechazó 100 años de soledad, porque él hace otro tipo de cosas, ¿no? E incluso le dijo a Gabo, oye, cuando te pregunten, tú di que sí, di que te lo rechacé. Y él le seguía la broma, porque claro, a él, pues esto de hacer correr historias falsas pero bellas, pues era una de sus aficiones. Después también hay que decir, en cuanto a esto de las editoriales, que otra de las cosas que explico, que no se habían explicado, o al menos no se habían publicado, ¿no? Formaban parte de la tradición oral, y yo he buscado los papeles, es que el editor de 100 años de soledad le escamoteaba a su autor centenares de miles de ejemplares en las liquidaciones. Le decía que vendía mucho menos de lo que vendía. Y hasta que Carmen Balcells pues viaja a Buenos Aires, consigue hacerse con los albaranes, que demuestran las impresiones, que demuestran las ventas, las devoluciones, investiga en la sede de Sudamericana y entonces solicita un encuentro con el dueño de Sudamericana, que también es catalán como ella, es Antonio López Llausàs, que era un exiliado español que fue argentina, ¿no? Y entonces le dice, mira, le enseña los papeles, dice, mira los números que he encontrado de las ventas de García Márquez. Y dice, bueno, dice, y Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir no son clientes míos, pero también he encontrado esto. Y entonces López Llausàs observa los papeles y la mira y le dice, Carmen, vamos a arreglarlo a la catalana, ¿cuánto quieres? Y bueno, entonces yo intento ofrecer este tipo de anécdotas que son más humanas y pero que ejemplifican algo que era común, ¿no? Que era que en aquella época pues el autor tenía muy poco control sobre lo que realmente vendía.
Bueno, y justamente otro de los mitos del boom es precisamente las editoriales que le dieron sustento a ese estallido de grandes autores. Y posiblemente, a pesar de que la obra de García Márquez no está publicada en ella, pero sin duda la editorial emblemática es Seix Barral, con su premio además, con el premio Seix Barral, que lo ganó Vargas Llosa, lo ganó Manuel Puig, lo ganó Carlos Fuentes en el 67, con Cambio de Piel. En fin, háblanos un poco de esa, del boom desde el punto de vista editorial.
Efectivamente, Carlos Barral fue el gran editor del boom, aún sin haber editado pues esas grandes obras del boom, que son Cien años de soledad o Rayuela. ¿Por qué? Porque él crea en Barcelona el premio Biblioteca Breve, es el premio que lanza Vargas Llosa, el premio que publica La ciudad y los perros por primera vez, es el premio que, como has dicho, publica Carlos Fuentes, pero también publica Tres tristes tigres de Guillermo Cabrera Infante, publica a muchísimos autores latinoamericanos y no con obras menores, sino con grandes obras de su repertorio, ¿no? Entonces lo que hace Barral es apostar claramente por ser un puente entre España y Latinoamérica, y entonces, como en España había censura, él establece una relación comercial y de intercambio de acciones con Joaquín Mortiz en México. Y, por ejemplo, Carlos Fuentes gana el premio Biblioteca Breve, pero no lo puede publicar en España porque la censura franquista prohíbe ese libro. Y todos los autores tenían que luchar con los censores, que entonces hacían reuniones interminables, decían quite ese adjetivo, ¿no? Por ejemplo, a Vargas Llosa por La ciudad de los perros, el censor le dice, es que claro, es que usted llama ballena al militar y eso es un poco ofensivo. Y dice, bueno, pero es que es gordo. Y dice, bueno, pero no puede cambiar el nombre. Y dice, ponga cetáceo, que no se entiende tanto. Y dice, bueno, pues pondré cetáceo. Y todos los autores hacían eso, parece mentira. Todos, menos García Márquez, a quien el censor o no debió entender o no debió ver peligroso, pero le dejó pasar 100 años de soledad sin cambiarle una coma, ¿no? Bueno, el caso es que Carlos Fuentes se niega, tiene ese gesto de dignidad, se niega a negociar una sola palabra con un censor y entonces publica su libro en México, aunque haya ganado el premio de Barcelona, ¿no? O sea, y Carlos Barral intentó también publicar a Cortázar. Y lo que pasa es que Cortázar era muy fiel a Paco Porrúa. Paco Porrúa para él era más que un editor, era su amigo íntimo, su confidente, e incluso le envía las cartas que le ha enviado Barral, le dice, mira, este quiere que me vaya con él, y mira qué me dice, qué grosero, Paco. Y, o sea, es...
Bueno, justamente uno de los dolores de José Donoso es que el año en que supuestamente iba a ganarlo, con El obsceno pájaro de la noche, se acaba el premio, ¿no?
Claro, José Donoso acumula una nueva frustración, a las que hemos comentado antes, que le informan que su novela está a punto de ganar el premio Biblioteca Breve, ¿no? El finalista es un tal Bryce Echenique, que en aquella época pues era desconocido, y entonces ya está, él ya se ve en lo más alto de la literatura latinoamericana, escribe a sus amigos, reproduzco esas cartas a su familia, diciendo, ya está, esto va a ser mi consagración, me ha costado unos años, pero al final lo he conseguido. Pero ¿qué pasa? Que se ha muerto Víctor Seix, que era accionista de Seix Barral, y hay un cambio de poder en la editorial y acaban echando a Carlos Barral. Carlos Barral se va de la editorial y justo se va en el momento en que se tenía que fallar ese premio. Y entonces el jurado de ese premio, en el que están pues García Márquez, Vargas Llosa y otros, deciden por solidaridad con el editor no concederlo ese año. Con lo cual Donoso, ya al borde del suicidio, pues... bueno, se enfadó mucho con Barral, tienen una escena que es un poco melodramática, ¿no? En el piso de un amigo común. Además, Donoso, en el momento que llega a esa reunión con Barral, se le caen las gafas, se le rompe la varilla, se las tiene que pegar con scotch. Y nada más llegar, Carlos Barral le dice, te ves ridículo con esas gafas y el scotch. Entonces, bueno, se empiezan a decirse cada vez un adjetivo mayor y, bueno, pues son episodios que ilustran un poco pues que el boom ha tenido de todo, ¿no? Tiene momentos de grandeza, momentos de pasión, pero también refleja, como todo grupo humano, pues las miserias humanas y todo tipo de problemas.
Bueno, pero justamente hablando de las relaciones humanas, podemos destacar dos grandes amistades, entre varias, pero dos que son, una la de García Márquez con Vargas Llosa, con ese final del que hablaremos, que también es otro de los mitos, y luego la de García Márquez con Carlos Fuentes, que fue una amistad que duró prácticamente toda la vida, y que tiene como enigma para mí, por lo menos inicial, el hecho de que García Márquez llega a México siendo un inmigrante sin un peso, todavía no había publicado Cien Años de Soledad, mientras que Fuentes ya era un autor famosísimo, traducido a casi todos los idiomas, amigo de Arthur Miller, amigo de Shirley MacLaine, amigo de Neruda, ¿no? Desde el año 58, cuando García Márquez, si no estoy mal, llega a México como en el 63, por ahí, ¿no? 64, y entonces se hace amigo de repente del hombre más rico, bueno, del escritor más rico de México, inclusive más guapo, más bien plantado. Carlos Fuentes era una persona elegantísima y casado con la actriz más bonita de México, que era Rita Macedo, y que además era famosísimo y amigo de todo, hablaba todos los idiomas, se manejaba de un cosmopolitismo que seguramente debía deslumbrar a García Márquez, que era un inmigrante que no tenía un peso y que estaba absolutamente, como decimos acá, en la olla. Entonces, esa relación es extraordinaria y una amistad que dura. Háblanos un poco de esas dos parejas de amistades, con García Márquez en el centro, García Márquez y Vargas Llosa, García Márquez y Carlos Fuentes.
Carlos Fuentes era enormemente generoso, porque es verdad que él tenía toda la fama, tenía editor en Estados Unidos, sin necesidad de haber tenido a Carmen Balcells. Al final también la tiene, pero inicialmente conseguía sus traducciones sin ella. Pero los ayuda a todos, los ayuda no solo a conseguir trabajos. A Donoso, por ejemplo, le presta una casa para que escriba El lugar sin límites. A García Márquez también le convence de que esos guiones de cine que están haciendo, que en realidad lo que tienen que hacer es alumbrar una nueva novela, ¿no? que va a ser Cien Años de Soledad. Escribe artículos a favor de las novelas de los miembros del grupo que le han gustado. Es de una generosidad sin límites y para él no la diferencia de estatus en ese momento no es un factor importante, porque él es un apasionado de literatura. Escribe también un libro sobre estos nuevos autores, y bueno, claro, sobre la relación entre Vargas Llosa y García Márquez se podía haber hecho un libro solo de eso.
¿Lograste que te hablaran del puñetazo y te dijeran algo? En fin, ¿te hicieran algún comentario sobre eso? El famoso puñetazo, ustedes saben, que le dio Vargas Llosa a García Márquez en México. Bueno, cuéntalo tú, que lo investigas.
En mis conversaciones con ellos, yo tengo la conciencia tranquila porque yo les pregunté, pero efectivamente no quisieron hablar de ese tema. Entonces, yo lo he reconstruido, el episodio, pues a través de testigos, a través de amigos de ellos, a través de gente que estuvo allí, a través de lo que ellos explicaron después a sus amigos. Y bueno, solo el capítulo ese, que he titulado Historia de un fratricidio, me ocupa, no sé si son 40, 50 páginas, o sea que no lo podría resumir en dos frases, pero digamos sí que fue algo realmente traumático para los dos, porque aquello no era más que una amistad, ¿no? En las cartas que publico, pues se llaman hermano, comparten unas cosas que no se comparten con un simple conocido, ¿no? Ellos vivían en Barcelona, no es que vivieran en el mismo barrio, es que vivían en la misma manzana, y hay todavía esas dos calles, la calle Caponata, la calle Osio, que hacen esquina, y entonces se hablaba de que los pisos de Vargas Llosa y García Márquez eran pisos comunicantes, y eran pisos comunicantes porque la gente iba a comer en casa de uno y acababa tomando el café en casa del otro. Ellos hacían la broma a veces, ¿no? Decían, ¿quieres conocer a García Márquez? Y picaban al tabique, ¿no? Por ejemplo, Mario picaba al tabique y García Márquez se presentaba a los dos minutos. En realidad era una broma porque los tabiques no se comunicaban, había un poco más de distancia, pero lo que hacían es llamarse o quedar, te presentas a tal hora. Pero la gente se quedaba impresionada con esto y a mí todavía me decían, sí, estaban un tabique al lado del otro, pero yo estaba en los pisos y he visto que no, que había un poquito más de metros de diferencia. Bueno, ya digo, ¿no? Proyectaron incluso escribir una novela a cuatro manos, ¿no? Que eso no se hace con alguien que te caiga mal, y compartieron muchísimas cosas.
bueno, y sobre todo compartieron que son los dos premios Nobel del grupo del Boom, cosa que además es curiosa porque hay pocos casos en la historia del premio Nobel en donde dos hayan recaído sobre dos personas del mismo grupo literario. Pero bueno, antes de seguir haciendo yo preguntas, me hacen gestos desesperados para que los invite a ustedes, al público, a hacer algunas preguntas a Xavi, a Jen, sobre este delicioso tema sobre el que podríamos hablar toda la noche. Así que entiendo que ya empiezan a circular unos micrófonos, así que por favor, quienes quieran hacer preguntas, bienvenidas. Preguntas, por favor, breves, digamos, declaraciones, etcétera, de principio, podemos hacerlas, pero también de manera sumamente breve y ojalá acabando en pregunta. Gracias.
Buenas tardes. En el actual panorama de la literatura, ¿cuál sería Noah Boom? ¿Qué autores?
Yo creo que el boom es irrepetible, y no solo el boom, sino cualquier otro movimiento literario, porque hoy el mundo de la literatura funciona de otra manera. De hecho, yo creo que los intentos que se hacen o que se han hecho de crear otros grupos son artificiales. Claro, hay que darse cuenta que había la proximidad de que eran vecinos en el mismo barrio, que había esa unidad con una gente literaria que es una fuerza de la naturaleza que los galvanizaba, que había esa afinidad ideológica total, esa, la misma idea de compromiso político. Yo creo que ya no hay movimientos literarios, que incluso se podría decir que el boom fue el último, y por lo tanto creo que es irrepetible, y que cualquier tipo de comparación de esto que a los periodistas nos gusta tanto hacer, de cuál es el boom de hoy, creo que no se puede comparar.
Y otra pequeña pregunta, cambiando mi pregunta inicial, ¿quiénes serían los dignos descendientes de todo eso que se escribió? Y como bajando un nombre, Roberto Bolaño, que ya murió hace varios años, pero dígame otros autores.
Sí, Roberto Bolaño podría ser un ejemplo de autor capaz de movilizar de una manera parecida como movilizaban los del boom, pero claro, no es un movimiento literario porque es el solo. Entonces, sí que está bien visto, porque hay muchas características del boom que la figura de Roberto Bolaño continúa, pero claro, un movimiento necesita a más de una persona.
¿Alguna otra pregunta?
Acá, Xavi, inicialmente una felicitación. El libro, a pesar de las casi 900 páginas, se lee con una gran fluidez. Y uno de los méritos es quizá el estratégico humor, ¿no? Una cantidad de anécdotas que equilibran, por ejemplo, la de García Márquez cuando la mujer lo confunde, dice, ¿usted es Cortázar o García Márquez? Y él responde, los dos, ¿no? O cuando, bueno, así hay innumerables, pero también hay el lado patético del boom, y un capítulo que marca una gran diferencia con el libro de José Donoso, que revela que no es ninguna historia personal, porque lo personal lo calla, es el capítulo justamente sobre José Donoso y su familia. Ojalá, como para estimular al público, se hiciera una síntesis de ese capítulo.
Bueno, José Donoso, del que ya hemos hablado, para no repetir lo ya dicho, supongo que usted se refiere también al tema de su frustración sexual, ¿no? De hecho, Donoso, hay una cosa curiosa, que es sus papeles sobre temas literarios se encuentran en la Universidad de Princeton, pero si alguien quiere consultar su correspondencia sobre su homosexualidad más o menos oculta, tiene que irse a Austin, porque están en otra universidad, ¿no? Entonces, digamos que él conscientemente a lo mejor también quiso que se tardara mucho en saber eso. Pero bueno, ya hay estudios, o sea, hasta la prensa chilena ha tenido acceso a esos papeles. Y bueno, Donoso... Vargas Llosa dice de Donoso que él cuidaba sus neurosis como otros cuidan un jardín. Y eso es bastante cierto, pero Donoso no sería el gran escritor que es si no hubiera tenido su úlcera y si no hubiera tenido pues todas esas pulsiones que tenía que esconder, ¿no? O que él creía que tenía que esconder. Entonces, yo hablé con su hija, con Pilarcita, que realicé con ella su último viaje a Calaceite, porque ella vino a España cuando presentó su libro, el libro, ese libro atroz y bello a la vez, sobre su padre. Vino a España y quiso ir a Calaceite, que era el pueblo de su infancia, era el pueblo de Aragón, donde ella había sido niña, con la esperanza de poder empezar una vida nueva allá. Pero bueno, cuando llegó allá vio que las amigas de infancia pues tenían todas sus vidas, que aquello era un pueblo pequeño en el que no veía bien qué actividad o qué papel podía tener ellas, simplemente por haber sido la hija del gran escritor que vivió allí. Y se volvió a Chile y poco después sucedió pues lo que todos ustedes saben. Es una historia trágica, familiar, pero a la vez yo creo que en ese capítulo también explico cosas divertidas, cosas positivas, y no es que intente hacer un equilibrio, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que contar las dos cosas.
Antes de dar paso a otra probable pregunta, veo mal porque tenemos la luz, quisiera que comentaras algo. El boom también muy típico de su época, de los años 60, pues puede ser también visto como algo un poco machista, en el sentido que no incluye mujeres. Las escritoras, es decir, las esposas de los escritores eran mucho más poderosas en el mundo incluso literario que las escritoras. Coméntanos un poco sobre esto.
Sí, conviviendo con todos ellos, con este grupo, por ejemplo está Nélida Piñón, ¿no? Y nadie suele referirse a ella, o poca gente, cuando se habla del boom, en parte porque escribe en portugués, pero sí que es verdad que estuvo integrada en los años 70 en este grupo y hacía con ellos viajes y participaba, y no, ella dice que es la brasileña del boom, y yo creo que tiene parte de razón, o si no bastante, ¿no? Cuando se habla del boom como un grupo machista, se dice porque es un grupo de hombres y porque el papel de las esposas es de hacer de apoyo logístico y de que sus maridos no se tengan que ocupar de otra cosa más que escribir. Esto a veces se exagera porque, claro, también hay que tener en cuenta que era un modelo pues bastante extendido en la época, no solo entre los escritores, quiere decir que se extendía a cualquier otro tipo de oficios. Y la gran mujer del boom para mí no es una escritora, es Carmen Balcells, que consigue que ellos se profesionalicen, que consigue que puedan vivir de lo que escriben, que cambia las reglas del juego, que les dice a los editores, a partir de ahora las novelas no se van a vender de por vida, sino que van a tener un límite. Te la voy a vender por 5 años, por 10, por 15, y después vuelve a ser del autor. Y a partir de ahora, si vendes tu libro en varios países, vas a tener que hacer un contrato para cada país y lo vas a tener que volver a pagar. No puede ser que lo puedas publicar en toda Latinoamérica, sino que en Argentina es un contrato, en Venezuela otro, en México otro, en Colombia otro. Y además se lo puedo dar, ella dice, a una editorial distinta en cada país. Porque bueno, yo creo que hay una frase suya que es muy afortunada, que es, si tienes un autor como García Márquez, puedes fundar un partido político, puedes instituir una religión o puedes cambiar las normas del mundo editorial, y esto es lo que yo he hecho, ¿no? O sea,
Bueno, ¿hay alguna otra pregunta?
Xavi, gracias. Básicamente una pregunta, porque creo que quedamos en vilo con la historia del puñetazo entre García Márquez y Vargas Llosa. No sé si fue a propósito, y si lo fue, pues vamos a tener que comprar efectivamente el libro, que lo haremos, para leerla completamente las 40 páginas. ¿Pero podríamos anticiparnos algunos detalles sobre eso? ¿Efectivamente ocurrió y cómo se dio?
Bueno, lo que ocurrió es conocido y las dudas son sobre por qué ocurrió, ¿no? Entonces, digamos que no es para que compréis el libro, es porque realmente es difícil de resumir en una frase. Y lo que sí que puedo decir es que Vargas Llosa siente que... O sea, Vargas Llosa es una persona de principios. Se puede estar de acuerdo o no con él. Ha cambiado de opiniones a lo largo de su vida, pero lo que sí que es importante es tener en cuenta que para él los principios y los valores siempre han sido algo fundamental. Y para él la amistad es uno de estos valores supremos que tiene unos códigos, llámale de honor si quieres, porque sería bastante correcto. Y él que cree que García Márquez, en la actitud que tuvo hacia su esposa cuando ellos estaban pasando una crisis matrimonial, cree que no fue la correcta, no fue lo que se puede esperar de un amigo, y por lo tanto pues le mostró su indignación de ese modo, ¿no? No sé, claro, tampoco me gustaría parecer que he hecho un libro sensacionalista y explicar detalles muy concretos, porque tiene 900 páginas, se habla de literatura, salen estudiosos, hablo todos los aspectos del boom, y si explico pues un asunto muy concreto, personal o un chisme, pues va a parecer que solo he dicho eso.
¿Alguna otra pregunta? Sí.
¿Usted considera que la identidad latinoamericana que el boom logró expresar en cierto modo y que fue lo que le dio tanta importancia? ¿Considera usted que la identidad latinoamericana que el boom logró expresar de forma tan acertada se ha transformado a lo largo de la historia? Y si es así, ¿qué autores contemporáneos cree usted que logran expresar el momento histórico de Latinoamérica en este momento?
Yo creo que ese es uno de los grandes temas del boom, ¿no? Borges decía que no existen latinoamericanos más allá de la efusión de un brindis. Y el boom demuestra que no, que el boom rompe las fronteras. Antes del boom, los autores colombianos se leían en Colombia, los argentinos en Argentina y así. A partir del boom, cuando los autores que escriben en español sacan una novela, hay un interés en todos los países de habla hispana. Y eso es uno de los legados del boom, uno de los legados importantes que nos ha dejado, que hoy damos por sabido y nos parece que ha sido toda la vida así, pero no fue toda la vida así, lo crearon ellos. Y sobre si hoy hay una literatura que exprese esa identidad, yo creo que esa identidad es tan múltiple y tan rica y tan variada que solo la suma de muchísimos autores pues puede crearla. Porque los autores del boom también hay que sumarlos y también hay que leerlos a todos. Pero lo que tenían en común ellos es la idea de la novela como obra total. Ellos creían que la novela no era un entretenimiento, que la novela tenía que contener el conjunto de la experiencia humana, lo más grande y lo más miserable, la guerra, el amor, todo lo que compone la experiencia humana, las mayores bajezas y aquello que más nos ennoblece, que tenía que estar en una novela, lo grande y lo pequeño. Y todos lo manifestaban de formas distintas, sus novelas no se parecen entre sí, pero sí que todos creían que una novela era eso.
Bueno, vamos a ir cerrando, pero no quiero despedir a Xavi sin hacerle una serie de preguntas casi como de pelotazo.
Buenas noches.
Una de ellas es, Xavi, ¿cuáles son las obras maestras del boom? O sea, las novelas. Para ti, ¿cuáles son? Esto es algo muy personal, por supuesto, pero ¿cuáles son para ti, no sé, no te pongo un número, porque eso es, pero digamos, no sé, las 5 o las 3 o las que tú consideres, en los términos de excelencia mayor, las obras maestras del boom latinoamericano?
Bueno, eso realmente es muy personal y eso no es algo que salga en mi libro, porque eso cada uno puede poner las suyas. Yo personalmente, para mí, y a lo mejor esto es una herejía, pero yo creo que Rayuela ha envejecido peor que las otras, ¿no? Para mí, Cien años de soledad sigue siendo una gran novela, excepcional. La ciudad y los perros también. Conversación en la catedral. De Donoso a mí me gusta El obsceno pájaro de la noche. Yo es una de las obras que incluiría, aunque es una obra difícil. Y La muerte de Artemio Cruz también es una de las obras que me gustan. Claro, yo lo que pasa es que he estudiado sobre todo el periodo de los años 60 y 70 y los autores del boom, bueno, pues algunos sigue publicando todavía, es decir, han escrito también en los 80, en los 90, en los 2000. Yo me centro sobre todo en ese periodo. Lo que tiene ese periodo es que se llegan a publicar una cantidad de obras maestras tan grande, hay una concentración de joyas que es muy difícil decidirse. Y si comparas los periodos, igual que hay periodos históricos en los que puedes decir que hay un año o en el que se desencadenan toda una serie de acontecimientos que cambian y que determinan lo que pasa en las décadas siguientes, pues en el mundo de la novela sucedió en los años 60 que se produjeron esos títulos que lo cambiaron todo.
Bueno, según mi reloj nos quedan 3 minutos, si alguien quiere hacer una pregunta breve, todavía podemos recibirla. ¿Sí? ¿Allá?
Mi pregunta, debo admitirlo, no es muy breve. Va dirigida más que todo hacia la consideración de, por ejemplo, si el boom no creó tal vez un horizonte de expectativas que sobre la literatura en ese entonces que acabó excluyendo otras voces. Pensaba un poco en el caso de la carta que le envía Argueras a Cortázar, o que cuando Gabo se gana el Nobel publican aquí la tejedora de coronas y nadie le presta atención. Es este tipo de cuestiones. ¿A usted le dedicó algo de trabajo al tema?
Entiendo que es a la generación posterior, el peso del boom sobre los autores posteriores, ¿no?
Uh-huh.
Sí, bueno, me ocupo, no es uno de los temas centrales del libro, pero también me ocupo, ¿no? Eso es algo que sobre todo sucedió en Colombia, pues, donde el peso de García Márquez era más aplastante que el peso de otros autores, ¿no? Por ejemplo, en Chile no hablan del peso del boom para las siguientes generaciones. Eso es un problema que se da sobre todo aquí y bueno, no sé, yo creo que hay periodos y que la literatura pues es en este sentido es como el fútbol, ¿verdad? Que hay rachas y que hay años mejores y años peores, pues normalmente después de una racha tan buena es imposible que no sigan unos años más grises, pero luego a la vez después se vuelven a tener grandes ejemplos, ¿no?
Muchas gracias.
Bueno, pues muy bien, vamos a cerrar aquí esta reunión, aquellos años del boom de Xavi Allen. Muchísimas gracias.